Primero lo básico, doctor, ¿por qué hay que vacunar a los niños en esta campaña sobre todo, ¿no?
En la campaña y en todas las estructuras de vacunación hay un objetivo que no siempre queda claro, porque conocimiento general apunta a que se evitan enfermedades con las vacunas. En realidad el objetivo final, sustancial, es erradicar los microorganismos que causan enfermedades dentro de una comunidad. Uh-huh. Y eso se logra con campañas longitudinales, quiere decir a lo largo de la vida de cada chico, en el calendario que todos los padres conocen, desde el nacimiento, desde el día del nacimiento en adelante, y hasta los 11 años en forma esquemática, y luego con vacunas para adultos, pero también con campañas transversales, como cada 4 años se hacen. En la provincia de Córdoba hay mucha prolijidad en ese sentido. ¿Y para qué sirven estas campañas? Para tapar los baches que hayan quedado en el trayecto longitudinal de cada niño. Hay épocas en donde los chicos fueron inyectados pero no fabricaron anticuerpos. Hay momentos en que no pudieron ir a vacunarse y perdieron esa oportunidad. Hay momentos en que estaban enfermos. Entonces, todos esos espacios que pueden haber quedado vacíos de la vacuna se rellenan con estas campañas.
Bien. Doctor, ¿hay o hubo casos de sarampión y rubiola en el país? Digo, ¿se pueden complicar y dejar secuelas estas enfermedades?
Sí. Sarampión, para nosotros, era una batalla ganada en el sentido del objetivo que yo les planteaba. Se había erradicado el virus del sarampión de la Argentina, inclusive de Latinoamérica. Y hacía 18 años que en Argentina no teníamos ningún caso. Entonces, este año, durante el 2018, empezaron a aparecer 1, 2, 3, y se sumaron hasta 15 casos. En ninguno de ellos hubo complicaciones, en ninguno de ellos hubo muerte, en ninguno de ellos hubo secuelas. ¿Pero por qué causó tanta alarma? Primero porque hacía 18 años que no veíamos un caso. Claro. Con lo cual, 15 eran muchos. Y estamos rodeados de otros países con intensa migración, por ejemplo, la migración que recibimos de Venezuela, con migraciones internas entre Venezuela y Colombia, con Brasil, en donde existen áreas un poco alejadas que no reciben vacunación adecuada, en donde los casos de sarampión llegan a cientos.
Claro.
Entonces, con vecinos, con brotes declarados, nosotros no podemos quedar en silencio y esperar que eso pase. Y el otro aspecto de la rubiola, que si bien esto está encarado específicamente para frenar esta emergencia nueva de sarampión, esto se confirma también en Europa. Esto es por otras razones, no porque no estén vacunados, sino porque los padres directamente rechazan las vacunas. Hay movimientos que han tomado fuerza en el sentido de rechazar los planes de vacunación por argumentar, a mi modo de ver, frágilmente que no se pueden incorporar sustancias extrañas al cuerpo. Sin embargo, están pagando consecuencias muy serias. En algunos países europeos ya hay miles de casos de sarampión y sí con complicaciones y con muerte.
Claro, Enrique, vos sabés que, bueno, tenemos varios mensajes respecto de este tema. Hay preguntas de oyentes que nos dicen, ¿hay estudios, casos reales sobre los efectos adversos de la vacunación sistemática? ¿Qué contienen las vacunas? ¿Tienen aluminio? ¿Tienen mercurio? Otro mensajito dice, algunas vacunas pueden traer gonadotrofina incorporada para esterilizar a las niñas. Otro mensaje nos dice, es un tema muy controvertido, investiguen y echen luz y verdad sobre el tema. Otro mensajito nos llegó también recién. Buenos días, las vacunas hacen daño a las personas, al menos no las promocionen, nos dicen. Bueno, como verás, tenemos todos estas inquietudes.
Sí, son cuestionamientos, claro, que me parece, claro, que hay que responder, ¿no?
Sí, creo que hay que responder, y yo entiendo que cada uno puede tener la información que disponga. Me parece que las personas que están reclamando este tipo de cosas no disponen de una información actualizada, porque si bien se usó como coadyuvante el aluminio, este se ha retirado de las vacunas actuales, son de fabricación absolutamente sintética. La atenuación de los virus impide la generación de enfermedad por la vacuna. El mercurio ya no intoxica a nadie porque no se utiliza en las vacunas actuales. Y, a ver, planteo este enfoque. En una situación de epidemia, en donde empiezan a producirse pérdidas humanas o secuelas severas, sobre todo en chicos, uno no duda de las vacunas. Sí, uno se permite el lujo de dudar de las vacunas. Hay un periodo de tranquilidad y no, uno no advierte que hay epidemia.
Claro.
Por ejemplo, yo digo, la epidemia de SIDA en el mundo todavía está vigente y con en una situación calamitosa en la zona africana, en todo el África y la zona subsahariana. ¿Quién dudaría en esa zona si alguien le ofrece una vacuna contra el SIDA?
Claro, claro, claro.
Para evitar alrededor de 500.000 muertes por año. Pero claro, cuando no hay, cuando no existe, cuando hace 18 años que no tenemos sarampión, sí, se empiezan a buscar detalles que se fundamentan, y yo he estudiado en profundidad el tema, en lo que se llama la medicina antroposófica, que fue una teoría desarrollada por un profesional en el año 1882, cuando las vacunas existían, pero no con la calidad de vacunas que hay ahora.
Claro.
En 1882 se vacunaba con bacterias vivas, existía la vacuna de la viruela, enfermedad que no existe gracias a la vacunación sistemática. O, por ejemplo, yo pertenezco a una generación que es sobreviviente de la poliomielitis. Uh-huh. En el año 1955, en Córdoba, fallecieron 1.500 chicos y quedaron con secuelas de parálisis infantil, con renguera o con directamente parálisis sin locomoción, cerca de 5.000 chicos. Y de eso nadie habla a la hora de valorar el impacto brutal que tienen las vacunas.
Claro.
Con lo cual, insisto, yo escucho los mensajes, lamento que difundan esa información porque no es auténtica y existen pruebas contundentes de que las vacunas han cambiado la historia de la humanidad a favor.
Uh-huh. Bien.
También estoy en contra de la idea de que es un comercio de laboratorios, de ninguna manera. En este momento el calendario argentino incluye todas las vacunas gratuitas, todas, desde el nacimiento y hasta los 11 años, sin ningún costo individual. O sea que creo que hay fragilidad en los comentarios.
Doctor, en este caso que la campaña obligatoria y gratuita dura hasta el viernes, ¿qué pasa si un papá o una mamá, por diversas circunstancias, no llevan a su hijo en estos días? ¿Posteriormente pueden ir y reclamarla también a la vacuna en un vacunatorio y que sea gratuito o ya le pueden cobrar?
Sí, sí. Según la información de... El objetivo era llegar al 95% de protección. Todavía nos falta un 20% de cobertura. De todos modos, que se cumpla la fecha no quiere decir que esto es un vencimiento y que no se van a poder vacunar. De todos modos, esta vacunación es preventiva. La idea es que los chicos entre el año y los 4 años y 11 meses, porque hay que considerar que es hasta que cumplen los 5, hasta antes de cumplir los 5, los chicos deben recibir la segunda dosis. Todos están protegidos preventivamente, no porque haya epidemia, de ninguna manera, porque insisto, 15 casos no son epidemias, sino una alerta de que puede ocurrir más casos si no se toman ese tipo de medidas.
Claro. Sí, Flor.
No, bueno, ¿cómo se tratan algunos casos en los que van los padres a lo mejor desesperados al consultorio porque no les pusieron las vacunas? ¿Cómo se tratan esos casos? ¿Cómo se habla con los padres?
El médico hace la indicación formal de indicar la vacuna fuera de campaña y los centros públicos la aplican. Nosotros tenemos un país en donde sobran vacunas. Afortunadamente la compra de vacunas y la distribución de vacunas es muy eficaz, por lo tanto, sobran. Nadie se va a quedar sin vacunas. Y si es 1 de diciembre, 2 de diciembre, 6 de diciembre, los chicos pueden recibir con la indicación médica en este caso. Durante la campaña no hace falta ni indicación médica, ni siquiera llevar el carné individual. Pero en este caso, fuera de campaña, simplemente una indicación médica soluciona esta preocupación.
Doctor, ¿cuál es la vacuna que se utiliza?
Se llama triple viral. Tiene 3 antígenos, que quiere decir 3 elementos que estimulan la producción de anticuerpos contra sarampión, rubiola y paperas.
Bien, bien, bien. Perfecto. Bueno, le agradecemos mucho, doctor Orchansky. Vamos, obviamente, a seguir con este tema. Siempre genera, lamentablemente, digo, cada vez que lo tocamos aquí en la radio, que habitualmente cuando hay una campaña de este tipo hacemos mención, siempre se generan estas polémicas, estas discusiones. Bueno, porque efectivamente hay información dando vuelta. A veces no es, como señalaba usted, la correcta, la más novedosa o la última que se tiene. Pero bueno, la gente, por supuesto, a veces tiene sus cuestiones sobre este tema, ¿eh? Así que le agradecemos toda la claridad que ha aportado.
No, al contrario, a ustedes por hacer circular la idea, y en este y en muchos temas que tienen que ver con la medicina, es curioso que la gente tiene mucho interés por hablar de estas cosas, lee, se informa, a veces no chequea la veracidad de la información. Pero es curioso cómo uno puede presentar un fuerte cuerpo de evidencia científica, pero un comentario de una vecina hace tambalear la idea. Parece que esa fuera nuestra idiosincrasia, ¿no?
Claro.
La opinión de la vecina, la opinión de un WhatsApp que circuló, cuidado con esto, cuidado con aquello. Yo creo que hay que atenerse a la historia y a que probablemente nuestra generación está viva por las vacunas. Tal vez ese sea el instrumento más potente que tiene la medicina alopática.